Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de... Sí, wow.
De Cuba.
De toda Cuba.
De Cubita la Bella, buenas noches.
Radio Martí, desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Y de Virginia, pero el título hace que tú le hemos puesto, se lo merece, porque es un muchacho dedicado, sí, a su trabajo y no anda con mover y ayuda a todo el mundo, es reconocido por
eso.
¿Qué
clase guataca tú eres, güey?
Sí, señor.
Y le dicen al rey de la Villa Blanca.
Y hoy tenemos por teléfono, lo voy a presentar yo. Por teléfono tenemos algo especial de ella, de Fomento Las Villas, un señor que se las trae. Siempre tiene la manga del saco, usa un saco distinto todos los días, no como Edemio, la misma camisa toda la semana, y entonces saca una tarjeta. El señor Rafael García Toledo.
Buenas noches, Rafael, ¿qué tú crees de Guajiro Peña?
No, simpático, Guajiro, ¿verdad? Peña es una gloria que nosotros tenemos que sufrir.
No, que nosotros somos privilegiados en todo el mundo, tener la oportunidad de trabajar al lado de Guajiro Peña, una gran estrella del béisbol de las Grandes Ligas, y de Almendares.
Sí, bueno, la parte de Almendares no es tan buena, yo creo que es un efecto que tenía él, porque vamos a hacerle.
Al menos hizo tremendo dúo con Ton La Sorda, ¿verdad?
Sí.
Tremendos,
bueno,
amigos.
Bueno, ya escucharon también a Demio Navas González aquí en el Estudio A. Espérate, tranquilo.
Buenas noches.
Acaba, papá, de llegar Víctor Fabián González.
Sí, señor. ¿Cómo están? Sí. Saludos.
¿Qué faltaba?
¡Saraquilla!
¡Rafa!
Sí,
un abrazo por allá y para toda la gente en Cuba.
Y dicen que el que se anuncia de último es para que todo el mundo lo recuerde mejor. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien, pitcher de primera base, 6 pies, 1 pulgada, 235 libras.
No, un poquito más, mide como
6'2". Yo más de 61.
Casi 6'3". De Euskadi, España. Les guste o no les guste, sí. Euskadi, España, sí. Así es que, para que ustedes vean, Euskadi. De Bilbao. Damas y caballeros, tenemos un programa repleto de acción deportiva porque hoy hay 16 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo ya un resultado final. Y si ustedes vieran el jonrón que conectó Mike Trout de línea.
Récord personal.
La pelota, señor, nunca 42, estuvo, ¿no?, más de 3 metros sobre el nivel de la tierra.
El segmento mío se trata hoy de un jonrón también, pero te voy a decir una cosa. Pujol metió un batazo. Con todo el que dice que está viejo, el 652 de su carrera lo metió por arriba de centerfield y rompió un cristal allá. ¿Qué te parece? El viejito.
Vamos a ver.
Viejito. Ah. El viejito sigue dando.
Entonces, lo que tú me estás diciendo...
¿Mete jonrones o no mete jonrones?
Pero
no,
¿cuándo fue jonrones? ¿Cuándo fue el cuadrangular de Pujols?
El Salón de la Fama.
Es que estamos confundiendo a nuestra gente en Cuba. Yo estoy hablando de hoy y tú estás hablando de ayer. El cuadrangular de Mike Trout fue hoy. El que tú estás, sí, hablando, uno de ayer.
No, y Bobby Thompson
hace 3 semanas, pero fue 652.
Okay, el de Bobby Thompson, okay, fue 1472.
Jugando con Bobby, que está lisiado completamente, y poder batear batazos descomunales. Eso hay que tener buenas muñecas, como tenía Guajiro Peña.
Bueno, y después vamos a hablar de Mike Trout, porque impuso récord personal en cuanto a jonrones se refiere.
Correcto, sí, y el jonrón de línea, que nunca hoy hicieron la trayectoria del jonrón.
El zoológico. Están perfectos.
Se dice que somos el zoológico deportivo.
Claro,
chicos,
claro,
¿sabes una cosa?
Todo el mundo,
¿por qué no le cambiamos el nombre a este programa y le ponemos el zoológico deportivo?
El zoológico del Vedado, ¿eh?
Yo pensé que...
Cuatro.
Rafael, yo pensé que el lacayito...
¿Qué pasó, mi socio?
Oye, esto. Iba a presentar hoy felicitando a Rafael García Toledo de Guajira Peña por el equipo del San Luis, lo que hizo ayer 9-0, fue un espectáculo.
Había
un fanático en el Busch Stadium, se cayó el estadio.
Yo tengo una noticia de San Luis que es 10 veces más importante que
eso. Claro, pero cubanito logró romper el no hit no run.
Esa es la falta de respeto.
Tengo otra noticia en San Luis de esta tarde.
Grandal.
Que es 10 veces para San Luis más importante que eso.
Tiene que ver con un balón redondo.
Correcto.
Mucho más grande.
Aunque en realidad no fue mucha noticia porque la filtraron ya la semana pasada.
Sí, sí, sí.
Ya
pero bueno, tú lo estás confirmando. Ya está confirmado.
Es un espectáculo de esta fecha.
Aquí viene Pete Peterson. Aplauso a Pete Peterson porque el domingo
7 de la noche
Guajiro el domingo los Yankees contra los Dodgers, un regalo para los amigos oyentes,
una serie mundial anticipada, me dice el muchachito de Caibarien, de la Villa Blanca, Otón Madariaga.
Otoncito.
Va a ver la final.
Apágale el micrófono, Guajiro Peña, y ponme la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, como les había anticipado, una jornada completa, 16 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas, todo el mundo en acción, incluyendo una doble jornada entre ya los eliminados Angelinos de Anaheim y los ya requete eliminados desde hace un mes, Texas Rangers. Ya terminó el primer partido. ¡No me interrumpas! Partido.
Porque me tiene confundido. Tú dices 16 partidos, yo no sabía que había 32, porque son 30 equipos nada más.
Es que tú no escuchaste lo que yo dije, que hay un doble juego.
Angelino contra Texas.
No, nada de porque obviamente no, yo dije que había un doble.
Son 30 equipos, no puede haber 16, este hombre 16 no, son 32.
Este hombre no escucha, yo dije que había un doble juego, por eso habían 32. Sí. Y te dije que no me interrumpieras, ¿ok? Oye, apágale el micrófono, Guajiro Peña.
A las 8:05 estará jugando de nuevo Texas y Los Angelinos. Ya terminó el primer partido hoy.
Correcto, Mike Trout conectó jonrón de línea, impulsó dos carreras, está bateando justamente 300, tiene promedio en base de casi 500. Para Mike Trout, su jonrón número 42, como les dijo Edemio,
pobrecito,
un récord personal. Y aunque impulsa carreras, ya tiene 98 impulsadas. A él no le pagan por impulsar, obviamente es segundo bate. Ningún segundo bate le pagan por impulsar carreras, le pagan por anotarlas.
Y después robando base es un espectáculo.
Es un espectáculo, así es. Así que los Angelinos tienen récord de 63 y 65 y Texas ya se puede ir a pescar el resto de la temporada.
Bueno, por tercera vez, el pelotero favorito del Guajiro Peña, Mike, va a sobrepasar las 100 carreras. La primera vez fue en el 2014, terminó con 111, con 100 en el 16, y bueno, ya tiene 98 con 42 bambinazos. Acumula también 27 dobles, aunque en cuanto a este último departamento, ya tuvo 2 años con 39 dobles en el 13 y el 14. Y vamos a ver a Mike Trout. Señores, hasta el 2031, olímpico, bastante, ¿no? Y comenzó en el 11.
Sí. Oye, hay una cosa que yo quiero injertar aquí, porque me han llamado por teléfono. Ustedes saben que detuvieron en República Dominicana a 2 ex peloteros de Grandes Ligas.
Sí, estuvimos hablando de eso.
Un ex Marlin, a Luis Castillo.
Estuvimos tomando el tema.
Eso es lo que quiero, por favor, déjeme hablar un momentico. Eso es lo que quiero, porque me han llamado, oye, Luisito Castillo, que es segundo.
Sí.
No, es un ex segunda base, que se llama Luis Castillo, que es dominicano, pero no es el Luis Castillo de los Marlins, ¿ok? Eso es lo que quería decir.
No, pero este sí jugó con los Marlins.
Sí, sí, pero no es Luis Castillo, que fue segunda base de los Marlins mucho tiempo. No es ese Luis Castillo, ¿ok? Es otro Luis Castillo, que no... vamos a decir, son...
No, fue ese. Es el mismo Luis Castillo.
Castillito.
No, pero sí. yo lo marqué con donde viene el cable... Le marqué y el Luis Castillo que salió fue otro tipo.
Es Castillo el de los Marlins.
Es Castillo el de los Marlins, Rafael. Lamentablemente
oye,
es el...
Muy grave eso. Muy
yo
grave,
lo entrevisté en un par de ocasiones cuando trabajaba para
televisión. No, el muchacho es chévere, no era muy brillante, pero era un pelotero tremendo. Tiene el vamos a decir, el récord de más hit conectado, o sea, en el sentido...
30 y pico con los Marlins. Yo estuve...
Sí, 30 y pico seguido de juego, más juego conectado seguido.
Sí,
pero oye, fíjate, en lo que viene, de vamos a decir las cosas como yo las vi, ¿no? En ESPN, en español, te dice, la autoridad antidroga de República Dominicana detuvieron el martes, o sea, hoy, al ex lanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel, que todo el mundo sabe quién es, y señalaron al ex intermedista de mayor de Liga Mayores, Luis Castillo, como parte de un gran operativo, bla, 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 la poderosa banda de narcotraficantes locales.
Sí.
Ok, ahora, cuando tú marcas el Luis Castillo ahí, que está en azulito, te sale otro Luis Castillo, que segunda base, dominicano, pero no ese.
Sí, mira, entonces, yo, yo tengo aquí la información de ESPN, y señala que Castillo, de 43 años, fue intermedista tres veces, todos estrellas, que ganó tres guantes de oro durante una carrera de 15 años, mayormente con el equipo de los Marlins de Miami. Ahora hay otro Luis Castillo, que es el pitcher de los Rojos de Cincinnati, pero
no, este dice
sumamente
que
joven.
Pero sí, yo me doy cuenta que es así, estos datos tienen.
Entonces, es Castillo, y déjame
estamos
decir.
Llegando a un acuerdo que hay un error, entonces, es lo que estamos diciendo.
No, pero yo he visto por acá varios cables y confirman de que es Castillo el de los Marlins.
Correcto. Incluso, es más, hasta lo tienen, perdón, con uniforme de los Marlins en Yahoo Sports. Tienen a Luis Castillo con uniforme de los Marlins.
Ahora, aunque tú no tengas un centavo, nadie se debe meter en esta situación, porque estás envenenando a millones de jóvenes, millones de niños, personas mayores. Con tu permiso, Guajiro Peña. Ahora, señores, no era por los problemas de dinero, porque este señor Luis Castillo, al cual yo entrevisté muchas veces, se retiró de las Grandes Ligas en el 2011 con los Mets a los 35 años. Ese año ganó, devengó un salario de 6 millones y se retiró con una ganancia de 56.857.840 dólares. Y bueno, Luis Castillo, ya le faltaba un año y pico para coger la pensión oficial de las Grandes Ligas, y además, por si fuera poco, iba a recibir la pensión máxima de 10 años. Ya jugó 15 años, así que iba a recibir alrededor de unos 230 a 250 mil dólares de pensión vitalicia, de por vida en las Grandes Ligas, aparte de la seguridad social que aportó, si es que se hizo ciudadano aquí en Estados Unidos. Pero eso no lo debe hacer ni Luis Castillo, que ganó 56 millones, ni Chuchito el Cojo, que es un muerto de hambre y no ganó
un dinero que lo están
sí, pero hay una cosa que delincuentes.
Oye, por cierto, el jefe de la banda se llama César Emilio Peralta, alias César el Abusador.
Rafa,
el caso de Castillo no tiene que ver nada con el Dotel, es el hombre que ha formado todo. Ya Castillo declaró, y la gente que está con él declararon, que es completamente inocente de este caso. El Dotel este puso un récord en la historia de la humanidad. En Grandes Ligas jugó con 16 equipos.
Sí.
Eso no lo hace.
No, y también fue integrante.
Jugaba todo el mundo todos los días con un equipo.
Integrante de la selección dominicana de béisbol también, sí, que jugó en el Clásico Mundial. Así que no estamos hablando de dos peloteros comunes y corrientes.
No.
A ver, yo, exactamente. Es que ese era el punto, ¿no? Porque yo empecé a rascarme la cabeza y decir cómo un jugador como Castillo, que llegó a ganar millones de dólares, se va a involucrar en algo como esto. ¿Para qué se va a ensuciar las manos? Es difícil. Y me encuentro.
Tiene
yo
que
aquí,
ser ejemplo de los jóvenes.
Sí, exactamente. Aparte de eso, buscando la noticia de la cual Rafael hizo alusión, yo la busqué también a través de ESPN, y Castillo reaccionó a la situación a través de su cuenta de Instagram y dice exactamente eso. ¿Cómo creen ustedes que yo puedo hacer millones de dólares en el béisbol y me voy a ensuciar las manos con drogas?
No, esa no es la imagen que tenemos nosotros, Luisito Castillo. Claro. Esa es la realidad. ¿Okay? Que como dice, cualquiera se le muere un tío, pero no
nadie,
es la persona que hubiera pensado.
¿No? Nadie es culpable hasta que te demuestren lo contrario, así que hay que esperar a ver qué pasa.
La gente fue que hicieron un comentario de eso, pero ya él completamente se reunió con los directivos de Santo Domingo y declaró que, y saben que él está completamente limpio. Ahora, el total ese, hay un grupo grande. La cantidad de cocaína era de 1.050 kilogramos. Que entraba para Puerto Rico, eso es billete. Pienso yo,
pero
no,
tú
yo
que
no entiendo
que
cuánto vale un kilogramo, pero óyame, eso es una cantidad de Rafael, eso es un billetico.
Bueno, no sé, yo no sé mucho de cocaína, pero sé que eso es mucho dinero, pero lo más bonito es que eso están la policía de Santo Domingo, etcétera, pero están metidas todas las agencias americanas ahí,
sí.
La autoridad de Estados Unidos, incluyendo el DEA, el FBI y el Departamento de Justicia.
Bueno,
es
Olímpico,
una operación muy grande.
Hace solamente pocas horas, a las 1:45 de la tarde, el procurador general de ese país, de República Dominicana, sí, Jean Alain Rodríguez, realizó una conferencia en Brasil. Y bueno, estaban ahí en Santo Domingo el procurador y además estaban autoridades de Estados Unidos, incluyendo la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia.
Eso lo acaba de decir, palabra por palabra, lo acaba de decir Rafael. Solamente para aclarar, porque hay otro Luis Castillo, que da la casualidad que es dominicano,
sí, es
que está lanzando para Cincinnati. Ese no es el que está en problemas legales por narcotraficante.
No voy a confundir la noche con el día, ¿no?
Y ya Yahoo Sports puso a Luis Castillo con uniforme de los Marlins y todo, para que usted, no para que no haya ningún lío.
Rafael, tú sabes que se llevó 3 guantes de oro también fildeando aquí, y el instructor de él, ¿sabe quién era?
Tony Taylor.
El señor Tony Taylor fue el coche de él toda la vida, y dice que era el hombre que más se preocupó para practicar todos los días.
Aquí no se llevó ningún guante de oro.
Sí,
¿no?
Señor. Damas y caballeros, me van a esperar un segundito porque tenemos que ir a la segunda sección del día. Vamos a seguir hablando de béisbol, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans. Gracias a Dire Straits por prestarnos esta cancioncita, a Mark Knopfler y a Warner Brothers. Qué feo comenzar el programa con una noticia como esta.
Así es.
Nosotros somos cronistas deportivos, nos encanta el deporte, pero a veces tenemos que pasar un programa entero hablando de dopaje, de peloteros que se portan mal, de jugadores de fútbol americano que le pegan a su mujer, de basquetbolistas que también se portan mal. Bueno, esas son las cosas del deporte hoy en día.
No, y hay que decirlo, Pepe, para que sepa que hay una gran diferencia entre esta gente y los muchachos que son limpios y que son un orgullo para el deporte y para sus países, ¿sabes?
Los 3 guantes de oro que ganó Luis Castillo fue como segunda base, como camarero con los Marlins, 2003, 2004 y 2005, y ganó la Serie Mundial del año 2003, aquella Serie Mundial que los Marlins le ganaron a los Yankees en 6 partidos. O sea, en postemporada Luis Castillo, en total jugó 20 partidos. No disparó un jonrón, impulsó 4 y bateó para 220 con los Marlins y el Minnesota en 2006 en una serie divisional contra el equipo de Oakland, el cual perdió el equipo de los Mellizos.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, a menos que alguien tenga otro comentario sobre... Yo dudo mucho, a propósito, esas palabras que dijo Luis Castillo de que no tiene nada que ver. Yo dudo mucho que la DEA, el FBI hayan pasado meses y meses y meses en una investigación para que no tenga nada que ver.
Sí, y si hay un error en la foto, tan siquiera no hay un error en la edad, porque este Castillo del cual están mencionando acá tiene 43 años y no tiene nada que ver con el que está actualmente en las grandes ligas.
Correcto,
es Castillo, es Castillo el de los Marlins.
Bueno, como les decía, esta noche una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas. Ya comenzó Steven Strasburgo. Los Nacionales de Washington en Pittsburgh contra los Piratas, los Nacionales buscando clasificar a la postemporada. Ya comenzó Filadelfia en Boston, Aaron Nola va por los Phillies, importantísimo partido. Y hablando de Castillos, Diego Castillo va a lanzar esta noche para Tampa Bay contra Seattle, ya ese partido comenzó. Eliezer Hernández contra Dallas Keuchel, Miami contra Atlanta. Ese partido a punto de comenzar a las 7:20. El cubano-americano Gio González en el juego más importante de la jornada y los cerveceros de Milwaukee en San Luis contra Michael Wacha a las 7:45. Tremenda serie esa para ver quién se queda con el banderín de la Liga Nacional Centro. También tenemos a Reinaldo López por los Medias Blancas contra Michael Pineda y Minnesota a las 8:10. Minnesota y Cleveland chocando frente a frente
por el primer
lugar de la división. Los Yankees en Oakland, Domingo Germán, Sunday German contra Homer Bailey, ese partido a las 10 p.m. Y por último, Clayton Kershaw, ex premio Cy Young de los Dodgers, a las 10 p.m. contra Toronto en Los Ángeles. Toronto ya se puede ir a pescar.
Sí, bueno, después, más adelante, vamos a hablar de los peloteros cubanos, lo que hicieron ayer lunes en el béisbol de las Grandes Ligas. Y bueno, destacar que Pito Abreu se ha acercado a los 30 bambinazos, le faltan 3.
Tú sabes que Abreu fue, la calle lo dijo ayer, que había, fue solo el equipo, le ganaron, metió los 26, empujó 3 y anotó 3.
Llegó a
27, 3.
Sí.
¿Te parece?
Después vamos a ampliar.
Carrillo, esto es para ti, Carrillo. Si Frank Ernesto Pérez Leiva, que hizo un show contigo y con Rafael el año antepasado, nos está escuchando en este momento en la frontera México-Norteamericana, que por favor se ponga en contacto con nosotros. Desafortunadamente no tengo el número de teléfono. Frank Ernesto Pérez Leiva, ¿ok? Hizo un programa, dice él, se lo dijo a un colega nuestro, que hizo un programa deportivo con Héctor Carrillo y Rafael García Toledo, quizás hace un par de años, pueden ser tres. Está en este momento estancado en la frontera México-Norteamericana y le mandó, nos mandó un recado, un mensaje, un saludo con este Corso, nuestro colega, y él me dio el mensaje a mí. Si nos está escuchando, que él siempre ha escuchado este programa, me imagino que en México sería más importante para él. El correo electrónico, para que sepas, ¿ok? Frank Ernesto, o si lo conocen, que se lo den también, deportes@bbg.gov. Todo juntico y en minúscula. Guajiro, silencio. deportes@bbg.gov. Que nos escriba cuando pueda.
¿Tú sabes qué decir arroba?
Por supuesto. Y Pedro Corso nos dijo. Pedro Corso nos dijo que sabía que le habían mandado un recado y que por favor si puede escribirnos a esta dirección y mandar su número telefónico para nosotros cuanto antes posible engancharlo aquí al programa en vivo y en directo. Bueno, me está diciendo Otón que ahora viene la tercera sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. No tienen que ser noticias de la NBA, pero todos entendemos que hay jugadores profesionales de todos los países que van a participar en el Mundial de China.
Sí, señor. Y ustedes saben que Estados Unidos, cada vez que amanece, pierde un jugador de los que llevan el grupo.
Así es.
Pero Serbia, que es uno de los grandes contendientes aquí, le está pasando lo mismo. Serbia, por cierto, ganó medalla de plata en el Mundial del 2014, en los Olímpicos del 2016 y en el Campeonato Europeo del 2017. Y perdió a Dragan Milosavljević, ¿no? Milosavljević, que es el unidor de Unicaja, el equipo para que juega, y también el escolta Milos Teodosic, y hace más fácil, ¿ok? No son tanto como ha perdido el equipo de Estados Unidos, pero aquí tienen menos personas de la NBA que el de Estados Unidos, así que eso le afecta. Y el manager, el gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey, dice que James Harden es el anotador más grande de la historia, mucho mejor que Michael Jordan. Se extiende en eso, saca una serie de números, claro, con un criterio distinto al de la mayoría, pero lo está diciendo. Estoy seguro que Vito sí tiene más cosas de esto.
A ver, Rafa, si me vuelve a repetir esa última nota nuevamente.
Bueno, ese es el gerente general de los Rockets de Houston,
sí,
que se llama Daryl Morey,
sí.
Dice que James Harden es el más grande anotador, sí, de basquetbol, sí, de la historia, y que él dice que tiene los números para probarlo.
Claro, no, y yo había visto la nota, Rafa, lo que sí. Yo no la tengo aquí, pero por ejemplo, hay que poner algo en contexto. Estamos en unos tiempos donde las ofensivas anotan más. Estamos hablando que cuando jugaba Michael Jordan, creo que el promedio digamos, ofensivo era de 90 puntos, 90 y pico de puntos por partido, o sea, por debajo de los 100 puntos por partido. Actualmente, en la Liga Profesional de Baloncesto, la NBA, se promedia más de 110 puntos por partido. Eso significa de que si comparamos las épocas, se hace un poco difícil decir decir así a simple vista de que James Harden es un mejor anotador. Sí,
hay
con los
cosa,
números actuales.
Hay una cosa que te la digo por la arribita.
Sí, sí, exacto, exacto. ¿Perdone?
No, él está usando un número que no es el más convencional, porque el promedio de Jordan, olvídate después que se fue y regresó en su carrera antes de retirarse por primera vez. Esto promedió 31 puntos y medio por juego. Okay, sí. Con y Harden promedia 24.3. Hay una gran diferencia a favor de Jordan, ¿no?
Hay otras cosas también que ayudan aquí, Rafa y Guajiro, si me permites. El sistema defensivo era mucho más fuerte en aquel entonces. Los jugadores tienen un poquito más de flexibilidad para poder lanzar, con un poquito más de facilidad que en los tiempos de Michael Jordan, no quitándole los números. Si comparamos los números sin tomar en cuenta lo que acabo de mencionar, no hay duda. Pero es que hay que mencionar que las épocas fueron distintas.
No, yo quería preguntarle a Rafael que si él piensa
Guajiro,
que...
Guajiro, tenemos poco tiempo y estamos en basquetbol. ¿Es de basquetbol?
No, que quería preguntarte que si tú piensas que ha habido algo mejor que Michael Jordan.
Yo creo que hay gente que pudiera competir.
Ha habido muchos buenos, pero señores... Sí.
Esa pregunta se contesta y creo que Rafa la ha contestado aquí en otras ocasiones y creo que acierta, ¿no? Sí. Es difícil comparar a jugadores... de diferentes épocas.
Diferentes épocas,
diferentes.
Okay. Sí, sí, sí. Mira, Harden tiene una cosa. Harden es la máquina de anotar de ese partido. Todo el mundo le pasa la pelota a Harden. Cuando Jordan jugaba, él era el mejor, pero no era el único. Tenía gente ahí que anotaba también.
No, y Rafa, otra cosa que hay que resaltar. Por ejemplo, Harden está en un momento donde él quiere el balón, no lo comparte mucho, no diciendo que es egoísta, pero es un jugador que requiere mucho del balón y lanza mucho. Pero si yo le pongo a usted, a un Kevin Durant, cuando, digamos, ahora mismo, ¿quién es mucho mejor? Uno se queda con Kevin Durant, no estoy hablando del Kevin Durant lesionado.
No, ahí no hay duda.
Y ambos jugaron en el mismo equipo de Oklahoma.
Sí, sí, fueron compañeros. Okay. Pero yo te digo que vendrá mucho, es un tipo mucho más completo también.
Por supuesto, por supuesto. Por
Rafael,
supuesto.
Rafael, yo no sé mucho de basquetbol, pero me recuerdo en el año 60 y pico, cuando conocí a Bill Russell, yo pensé que mejor que ese no había nadie en la historia, y lo demostró por los campeonatos seguidos que ganó con el Boston.
Bueno, los campeonatos se ganan por el equipo, no una sola persona no puede ganarlo.
Había muchos menos equipos, Guajiro, pero tú, si verdaderamente nos quisieras...
Eso fue hace 50 años de eso.
Claro. Claro, pero bueno, tú tienes mucho tiempo de estar aquí en Estados Unidos. Qué bueno sería que tú nos dijeras, basado en lo que viste en aquel entonces, cuando viste a Michael Jordan y actualmente a LeBron James o lo que sea, quién tú consideras mejor, porque tú tienes un poquito más de tiempo y un poquito más de años. Pero no creo que me vayas a contestar.
Así es. Bueno, Guajiro Peña quiere que eliminen el reloj de 24 segundos para la ofensiva. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Que se demoren 5 minutos en anotar. Damas y caballeros, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no se preocupen. Vamos a estar aquí 1 hora y media más. Al duro y sin guantes por Radio Martí. Enseguida regresamos.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 7:30 de la noche. Les habla Bruno Tócaros. El preso político Cristian Pérez Carmenate, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, tendrá que ser operado por una fractura en el brazo derecho producto de la golpiza recibida durante su arresto el 12 de agosto en la ciudad de Las Tunas. La información fue ofrecida a Radio Martí por la opositora Yolanda Carmenate, madre de Cristian, a quien se presentó este lunes en la prisión El Típico, a donde fue llevado tras revocársele su prisión domiciliaria de un año por un delito de desobediencia.
Yo no lo pude ver. Yo fui a llevarle unos medicamentos y a ver cómo sabía de él. Entonces me comunicaron, el oficial de la seguridad, Miguel, me comunicó, lo habían llevado al hospital Guevara, en horas de la mañana. Le habían dicho que tenía una fractura severa y que tenían que operarlo después de que se recuperara y ponerle tornillo en el brazo. Después salgo y me lo topo en el Parque Central de la provincia de Las Tunas. Entonces me dice que él discrepa de esa golpiza porque eso no se lo hizo nadie, que eso se lo hizo él con una pared. Entonces empezamos a discutir sobre ese tema porque él no se hizo nada con ninguna pared. Eso fue desde el mismo día 12 que la golpiza que le dieron la tripulación de la patrulla 441 que le dio esa golpiza. Que ya ellos quieren darle otra vuelta a eso, como que ha sido algo casual allí en la prisión, y cosa que no es verdad.
Yolanda Carmenate, de 62 años de edad, también fue arrestada el 12 de agosto y golpeada por un oficial de la seguridad del Estado y puesta en libertad horas después. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, anuncia que luego de evaluar la situación de los derechos humanos en Cuba, decidió elaborar un octavo informe sobre la situación de los derechos humanos en ese país. Las temáticas principales de este informe incluyen el marco constitucional y legal en materia de derechos humanos, la institucionalidad del Estado, derechos políticos, acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, libertad de expresión, independencia judicial y acceso a la justicia, violencia y seguridad ciudadana y grupos prioritarios como defensores de derechos humanos, personas afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI, personas privadas de libertad, migrantes y víctimas de trata y niños, niñas y adolescentes. A lo largo de su historia, la Comisión ha emitido un total de 7 informes de país, 5 sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y 2 sobre presos políticos y sus familiares, siendo el último informe el de 1983. Desde entonces, la Comisión ha continuado dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en Cuba a través de sus diferentes mecanismos, incluyendo el otorgamiento de medidas cautelares, la emisión de comunicados de prensa y la inclusión del país en el capítulo 4 de su informe anual de manera ininterrumpida desde 1985. El Departamento de Justicia presentó un informe legal a la Corte Suprema este lunes, según el cual el presidente Donald Trump actuó legalmente cuando decidió terminar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, o DACA. En 2017, la administración del presidente Trump anunció su plan para cesar el programa, pero los tribunales federales dictaminaron que la eliminación no podía ser aplicada retroactivamente y que el programa debía reiniciarse. La Corte Suprema comenzará a escuchar argumentos en noviembre y se espera un fallo en el año de las elecciones presidenciales del año 2020. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias del boxeo profesional y aquí tenemos a Edemio Navas.
Muchas gracias, Pepito. Bueno, hoy martes en horas del mediodía se dieron a conocer las nuevas clasificaciones de los cuatro organismos que rigen el boxeo mundial. Estamos hablando de la AMB, la Federación Internacional, el Consejo Mundial y la Organización Mundial de Boxeo. Y bueno, entre estos cuatro organismos, en la división superpesada, el estadounidense, el invicto Deontay Wilder, aparece número uno con récord de 41 victorias sin derrota y empate contra Tyson Fury. Su próxima pelea será entre noviembre y diciembre de este año contra el cubano Luis Ortiz. Si no es Los Ángeles, la pelea se realizaría finalmente en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Tyson Fury aparece número dos y el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz ahora aparece número tres, seguido por Anthony Joshua, el hombre que perdió precisamente contra Andy Ruiz. El cubano Luis Ortiz bajó del séptimo al sexto lugar y bueno, tiene un buen récord, 31 victorias y el único fracaso fue contra Wilder. En el peso crucero, Oleksandr Usyk aparece número uno, pero cuando debute ya próximamente en la división superpesada, entonces Dortigos pasará a la primera posición. Actualmente Dortigos está segundo detrás de Oleksandr Usyk. Y bueno, otros cubanos aparecen entre los mejores del mundo en diferentes divisiones. En las 154 libras, Erislandy Lara aparece número 4. El líder, Julian Williams, con récord de 27 victorias y un fracaso. Y bueno, el peso welter, Spencer Jr. está número 1, Manny Pacquiao número 2, Terrence Crawford número 3, el hombre que le ganó al cinglón de Guantánamo. Y aquí, el cubano Jordan Suárez figura número 7. Bueno, se espera que próximamente tenga una pelea de revancha contra el norteamericano Sean Porter, quien aparece número 5, reitero, en las 147 libras. Y bueno, en cuanto a otro cubano que figura entre los mejores 10, Rancés Barthélemy, en las 135 libras, figura número 8. El líder, el ucraniano Vasyl Lomachenko, el hombre que derrotó hace poco más de dos años al cubano Guillermo Riondot, también bicampeón olímpico. A propósito, en 122 libras, Guillermo Riondot aparece número uno con récord de 19 éxitos y solamente un fracaso, que fue precisamente contra el peleador de Ucrania, Vasyl Lomachenko. Y en cuanto a los mejores del mundo, libra por libra, que se dieron a conocer hoy martes por la tarde, el propio peleador ucraniano Vasyl Lomachenko está número uno. Reitero, los mejores del mundo, libra por libra. Número dos, Crawford. Número tres, el Canelo Álvarez. Número cuatro, Naoya Inoue. En el quinto puesto aparece Spence Jr. En la posición número seis, Oleksandr Usyk, un hombre que ganó los cuatro títulos en el peso crucero y ahora va a incursionar en la división máxima. Número siete aparece Triple G, Gennady Golovkin. Número 8, el mexicano Juan Francisco Estrada. Número 9, Mickey García. Y en la posición número 10, el estadounidense, el supercompleto, Deontay Wilder. Así que hemos tocado el tema de los mejores del mundo, libra por libra. Y bueno, lamentablemente, después de la derrota, el cubano Guillermo Riondot, quien estuvo figurando durante mucho tiempo entre los mejores del mundo, libra por libra, ya no aparece entre los 10 mejores. Pero bueno, al menos figura número uno en las 122 libras. Guillermo Riondot, ese gran pugil cubano bicampeón olímpico, que fue bicampeón mundial, pero decidió subir de 122 a 135 libras. Y bueno, ya es historia. El muchacho santiaguero perdió aquella pelea en el Garden en el año 2017 contra el peleador de Ucrania, Vasyl Lomachenko. Ganó, bueno, este invicto, señores. Tiene una derrota con 13 victorias y ganó 10 por la vía rápida. Su última pelea fue contra Anthony Croya, al cual derrotó por nocaut en el séptimo round, y su próxima pelea será ante el británico Luke Campbell. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias, Edemio. A continuación, la sección favorita de toda Cuba. Y hoy tenemos una tonelada de fútbol, balompié y fútbol soccer, como le quiera decir el Guajiro Peña.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, este libro se llama Un Nacimiento Anunciado. Desde la semana pasada, los rotativos de San Luis han estado informando que la ciudad de San Luis iba a obtener la franquicia número 28 de la MLS, la Liga Profesional del Balompié. Hoy fue el comisionado del fútbol, Don Garber, a San Luis a anunciar lo que ya todo el mundo, okay, pero todo el mundo sabía, que en efectivo San Luis iba a ser sede de la franquicia número 28, que se iba a construir un estadio en el downtown de San Luis, donde está el arco ese bien bonito. Ahí mismo van a construir un estadio para 25,000 fanáticos. Y de repente lo van a construir más rápido que el de Miami, así que uno nunca sabe. Y que ya esta va a ser la franquicia número 28, para que tengan una idea cómo ha crecido la Liga Profesional del Balompié Norteamericano. Ok, en solamente, bueno, esta liga fue fundada en 1996 con solamente 10 equipos. Ya vamos por 28. Esto es un récord mundial de franquicias en cualquier deporte, en cualquier país, ¿ok? Para que ustedes vean, son 18 franquicias en 10 años que se han otorgado. Y todavía hay dos más que ya se está rumoreando desde ahora o se está filtrando, que Sacramento va a ser la número 29 el próximo año, quizás, o a lo mejor este año se va a anunciar, y que hay 9 ciudades cabildeando para la franquicia número 30, entre ellas Detroit, Phoenix y Las Vegas, y también Tampa, Florida. Así que se están peleando. Hay que escribir un cheque por $200 millones cuando uno se une a la MLS, la Liga Profesional. Y yo sé que aquí, esta es la primera de dos noticias que tenemos sobre esto. Después vamos a hablar de lo que pasó aquí en Miami, en el terreno de juego, donde supuestamente se va a construir el estadio del Inter Miami. Pero yo quiero que Víctor se pronuncie sobre la franquicia número 28 de la MLS.
A ver, lo que te puedo decir acerca de esto es que la MLS, la Major League Soccer, luce bien. Luce bien en todos los aspectos, porque cuando hay ciudades que quieren entrar a una liga que es la última de todas las ligas mayores que tiene Estados Unidos, eso dice mucho. La realidad es que San Luis, como lo habías mencionado, es una ciudad importantísima. Y ahora la gente de San Luis va a tener un equipo. Eso lo felicito. Lo que te quería decir era lo siguiente. La liga profesional más grande que hay aquí actualmente, digo, que tiene más equipos, es la NFL. Tiene un total de 32. Yo creo que para mantenerse ahí, en rango saludable, si la MLS quiere completar, digamos, o redondear, creo que 32 equipos sería lo máximo que pudieran tener para mantenerse ahí con el resto de las ligas. Porque después le sigue la Liga Profesional de Hockey, que tiene 31, si no me equivoco. Y bueno, ya entonces 30 que tiene, como había mencionado el Guajiro, la MLB y la NBA, que creo que tiene 30 también. Significa de que si la MLS quiere mantenerse ahí en ese rango, 30 o 32 máximo. De ahí en adelante, no creo que sea.
Exactamente, eso es lo que están tratando de hacer, Víctor, equipararse en ese sentido. El mismo hockey, que está medio chueco, con un número impar, está buscando dónde.
Exacto.
Pero perdón, yo entendía que Hockey Seattle iba a ser la 32 el próximo año, o en dos años.
Pero Seattle, sí. Que tiene 31.
Tiene 31, eso,
sí,
eso
correcto,
es lo que...
Correcto, pero okay, yo creo que 32 va a ser Seattle, que va a comenzar a jugar dentro de un par de años. No sé, según lo que dijo el comisionado del fútbol, Don Garber, se van a quedar con 30. No estoy diciendo que no vaya a cambiar de opinión. Recuérdense que esta liga comenzó con 10 equipos
sí.
En 1996. Sí. Eso fue ayer, damas y caballeros.
Claro, han hecho algo que no se ha hecho en ninguna cosa. Porque lo de el fútbol americano eran equipos prácticamente que estaban ya formados. Simplemente se le dio forma a ese asunto. Y el béisbol lleva un siglo y medio haciéndose.
Correcto. Otra cosita, San Luis dice que ellos se merecen esta franquicia porque ellos se tienen autodenominada la cuna del balompié norteamericano, porque en 1950, de la selección norteamericana que derrotó a Inglaterra en el Mundial de Brasil, de los 11 integrantes, 5 nacieron en San Luis, y en este momento hay 29 jugadores profesionales norteamericanos en el Salón de la Fama del fútbol de este
país. Y por eso fue que el comisionado de la MLS, el señor Don Garber, dijo que San Luis es una ciudad con tradición futbolística.
Correcto. Ahora, el tema número 2 de la MLS. Ok, damas y caballeros, ¿están listos? Altos niveles de elementos químicos fueron detectados en el terreno, incluyendo arsénico en el estadio donde se va a construir, en el terreno donde se va a construir el estadio del Inter Miami. Eso va a costar millones y millones de dólares en limpiar. Y eso doblan el límite legal en este momento establecido por el gobierno federal de los Estados Unidos. La pregunta que yo tengo, pero llegan jugando golf desde hace 40 años con esos niveles altos.
Bueno, ahí no pasa nada, Pepe, como en este momento. ¿Ok? Esto, como está eso, no tiene problema ninguno. Cuando hagan el estadio sí tiene problema. Es decir, yo estaba involucrado en cosas de esas. Es más, he llegado a terreno donde ha habido que hacer un análisis en casi todos. Hay que hacer un análisis y varios. Le puedo decir una cosa que Guajiro Peña conoce bastante. El Cortis Park, cuando nosotros fuimos a hacer la remodelación del Cortis Park, se le hizo eso, se le hace a todas las cosas. Y vio niveles mucho más altos que lo que tienen eso. Se determinó que lo que íbamos a hacer nosotros no removía esos asuntos y no liberaba esos metales que se llama arsénico, cadmio, etcétera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros una cosa de superficie íbamos a hacer una cosa encima y al contrario íbamos como a tapar. ¿Qué pasaba ahí en Cortis Park? Le estoy contando esto simplemente porque es igualito que el otro que está hablando. Que había un vertedero de basura allí, un incinerador, hacía muchos años, había hasta un autobús enterrado y abajo completo, ¿ok? Y entonces, pues eso, si tú haces un hueco o algo de eso, eso sale. Y en ese momento sí tienes que resolverlo, ¿ok? En el golf no hace nada, porque el golf, al contrario, está tapando ese problema. Ahora, si ellos hacen cualquier tipo de construcción que tú tienes que excavar para hacer los cimientos y afincar pilotes y cosas, eso va a penetrar completamente y perforar esa zona que es permeable y que va a soltar eso materiales. Eso hay que limpiarlo de todas formas. ¿Okay? Ahora, no es, vamos a decir, cuesta mucho dinero, pero como lo que estamos hablando, están hablando de un desarrollo, olvídense del estadio, eso es una pequeña parte de este negocio. Este no es un negocio de hacer un estadio, el estadio es una excusa. Este es un negocio de hacer un desarrollo de oficina y comercial.
Sí, hasta hotel, hasta hotel ahí, sí.
Es una pequeña parte. Sí. Eso costará alrededor de 50 millones de dólares. ¿De gran cantidad de dinero? Bueno, en esa cantidad de dinero, eso no es plata. Van a decir, van a tratar de conseguir el dinero del gobierno y para mejorar eso, porque eso no lo sabían, etcétera. Pero eso es factible completamente y lo dejan limpio. Eso es lo que hay que quitar la capa de arriba hasta donde llega, hacer un saneamiento y rellenar con tierra buena y más nada.
¿Ustedes se acuerdan de algún proyecto en particular recientemente o históricamente, Rafa, a nivel de esto, a nivel de crear, digamos, un equipo, de hacer un estadio, algo que haya tenido tanto contratiempo como el proyecto de David Beckham?
No, porque el proyecto de David Beckham ha tenido contratiempo. Okay, yo sé que la gente lo mira de afuera, de otro punto de vista, yo lo miro desde el punto de vista de haber estado involucrado en ese tipo de cosas. El proyecto de Beckham tuvo problemas al principio porque lo que estaba tratando de hacer es imposible. Okay. Él está pidiendo, es como nosotros tuviéramos, vamos a hacer un estadio frente al Palacio de Buckingham. Ah, no, esto no se puede hacer. Bueno, figúrate tú, me negaron los primeros, ¿cómo se llama esto? Los primeros proyectos de dónde se iba a hacer era algo que no tiene lógica ninguna, completamente, usar un terreno que no va. Y varios políticos se enamoraron de Beckham aquí y le prestaron oído.
Pero Rafael, estamos de acuerdo que eso había que limpiarlo, pase lo que pase, porque se está filtrando en el agua que tomamos nosotros. El parque ese, toda la suciedad, el arsénico, todo eso.
No necesariamente.
Bueno, vamos a hablar de esto, pero Guajiro Peña no perdona su segmentico. Hay otro segmento de balompié para más tarde. Pero aquí está el Guajiro Peña jalándome la camisa. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, hoy traigo cositas que han sucedido en Grandes Ligas como cosas extraordinarias. Vamos a empezar por alguien bien atrás, pero siempre hay los principios y lo de ahora vale. En el año 1902, Walter Johnson ganó 15 juegos seguidos sin perder un solo juego. Entre ellos, 4-9-0. Y ese último fue contra el equipo de los indios cuando el equipo de Washington estaba en la Liga Americana. Pero también hay muchas cosas que han sucedido un día como hoy. El señor Eddie Mathews, en el año 65, metió jonrón número 28 para entrar él y Hank Aaron y romper el récord que tenía el Bambino y Lou Gehrig de 772 jonrones. Es un récord para ellos. Una cosa increíble, pero bueno, no rompió. Lo superaron, porque los récords no se rompen. Un día también, como hoy, Jim Boone lanzó un juego de 0 y 0 carrera contra el equipo de Boston. Y fue el único pitcher en la historia en pichar con el Philadelphia 0 hit 0 carrera y picharlo con el Detroit 0 hit 0 carrera. Hay que aplaudirlo. Hall de la fama, increíble. Pichó con el Club Maranao y acabó allá en Cuba. Así que son cositas lindas que han sucedido. Pero hay muchas cosas interesantes que quería seguir mencionando. Que dicen que los peloteros de hoy en día están usando una bola que es mejor que la que se usó siempre y están criticando al comisionado porque no ha podido verificar y decir si es mentira o verdad. Dice el señor Verlander y el señor Martínez Pitcher que sí, que esa bola está encendida. Pero bueno, vamos a seguir el cuento de un día como hoy. Un día como hoy, pero eso hace tiempo ya. En el año 67, un peloterito guajiro del campo de Oklahoma del nombre de Mickey Mantle metió el jonrón número 500 para hacer la historia, el jonrón más grande que se había dado en Baltimore, de 548 pies contra Stu Miller, uno de los mejores relevos en esa época. Pobrecito, le daba duro. Eso es historia. Pero hay también un día como hoy, en el 74, yo fui testigo de esto. Yo estaba con los Angelinos de California y Nolan Ryan pichaba ese día y Rosboro llegó al bullpen donde estaba Horacio Piña, Figueroa y yo en el bullpen. Y el catcher de Rosboro era un famoso catcher de los Dodgers. Dijo, 0-0 carrera. Y nosotros nos pasamos, bueno, figura de tú. Nolan Ryan ponchó ese día 19 para hacer la tercera vez que ese señor ponchaba 19 peloteros en un juego. Tiró 172 lanzamientos. Hoy tiran 70 y están mirando para el bullpen para ver si hay un calentando para irse. Y eso es una cosa increíble. Por eso fue que tuvo la barbaridad que tuvo de, ¿cuánto? 5,000 y pico de ponchado. Pero bueno, en el año 1980, y esto va directo para este muchachito, la Callito, Omar Moreno, un panameño que siempre jugó 15 años en Santo Domingo y Grandes Ligas muchos años, puso un récord en Grandes Ligas de robarse en el año 70, 71 y 71, 3 años seguidos robándose más de 70 bases. Eso parece bobería. Ese chiquito era tremendo pelotero y buen outfielder. Pero sí, bueno,
eso no fueron los años. Ahora te voy a rectificar. Sí. Es verdad lo que tú dijiste, pero eso no fueron los años.
Sí.
Fueron en los años El Guajiro Peña tuvo razón, fueron 3 años, pero fueron en el 78, 79 y 80.
3 años seguidos.
Con 71, 77 y 96 bases
robadas. No, pero los años seguidos fueron 3 años seguidos.
Correcto,
fue pero no fue. Okay. Pero eso es un récord que en esa época yo no me acuerdo, sí, pero sí, bueno. Sí. Hoy quería mencionar los muchachos que están bateando jonrones. Bellinger tiene 42, Yelly 41, Alonso 40, dicen que ya está nombrado el novato. Sí. Acuña Junior 35, Suárez de Cincinnati, no lo menciona, tiene 34, y Monche de los Dodgers 31. El americano, Mike Trout, pobrecito, 42. Soler se ha vuelto loco con 35, Cook con 32, está lesionado. Encarnación tiene 30, Martínez, Julito 29, Santana 28, ¿cómo se llama? Bum Bum Mancini, 29, y Dame 27. Quería mencionar algo en el 74. Nosotros estábamos en San Pío, en el campo de entrenamiento, y habíamos varios latinos, y estaba aquí Hernández, pichón de español que nació en San Francisco. En San Pío era el campo de entrenamiento de nosotros, y nosotros estábamos ahí, y la noticia vino, el manager le dijo que lo bajaban para Triple A, aquí Hernández. Y aquí Hernández empezó muy triste, y Diego Seguí, fuimos a hablar con él. Yo cogí, lo abracé, dice, no, me voy a trabajar con mi padre, no juego más pelota. Y yo lo abracé de nuevo y le dije, mira, vete a jugar a Triple A y sigue jugando así primera base como tú juegas. No seas bobo, como vas a ir a trabajar con tu papá allá en San Francisco, en un lugar que era, creo que era carbón, no sé qué cosa era. Pero de todas maneras, decidió irse. Y entonces, pues, estoy diciendo esto porque en la vida uno tiene que ser agradecido. Cuando lo vi que se convirtió en una de las mejores primeras y uno de los grandes peloteros en la historia, jugando en Grandes Ligas con el equipo de los Mets, vino y me vio aquí en el estadio de Miami, porque está transmitiendo con el equipo, cogió y me abrazó y me dijo, Peña, como te agradezco en mi vida que no me fui a trabajar y seguí jugando pelota. Por eso digo yo que hay que ser agradecido. Y ese muchacho fue agradecido. El Demio cogió y me tiró una fotografía con él y la tengo ahí, sí, como recuerdo. Y si ustedes varias. Dicen que había algunas primeras bases superior y bateador como ese muchachito,
sí,
quítese el sombrero.
Cierto, ¿no?
Así que yo así pienso que...
Se comió con nosotros. Como se no con nosotros.
Así que Demio, acuérdate de la vida que tú tienes que ser agradecido en
por
la
supuesto,
vida.
Correcto. Eso es todo, caballero. Muchas gracias, Guajiro Peña, porque eso es todo el tiempo que tenemos. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa para las noticias. Más tarde hablamos del libro de Felo Ramírez. Aquí está Bruno Tocars para leer las noticias. Nosotros regresamos en... Bruno, oye esto, en 7 minutos, ¿ok? Regresamos nosotros con una hora más de Al Duro y Sin Guantes por estas su emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocars. Y la temperatura en La Habana hoy es de 28 grados centígrados. Aumenta la lista de periodistas y activistas que son regulados para impedirles salir de Cuba. Tomás Cardoso informa.
El jueves fue impedido de viajar a los Estados Unidos el director de la Fundación por los Derechos LGBTI, Leandro Rodríguez, quien estaba invitado por el Washington Center a un evento sobre temas comunitarios y de liderazgo. Informa desde Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, el activista.
Casi media hora antes de salir mi vuelo, viene una persona de inmigración y me saca de la sala de espera hacia una oficina. Después yo le pregunto que por qué yo no podía viajar y él me responde que en la computadora aparecía que yo estaba regulado y que la orientación era que no viajaría.
Para Leandro es muy sospechoso que dos semanas antes había viajado a Trinidad y Tobago para buscar el visado norteamericano sin contratiempos.
A la entrevista de la embajada americana, donde se me fue otorgada la visa J1 para poder entrar a los Estados Unidos.
Rodríguez García acudirá a instituciones del gobierno para conocer sobre su condición de regulado.
Me voy a trasladar a alguna institución, estación de policía, migración, para saber por qué estoy regulado.
El domingo, en el aeropuerto internacional Nacional de Holguín, también se le impidió abordar un avión con destino a España al periodista del portal digital Diario de Cuba, Manuel Alejandro León Velázquez, reporta el comunicador.
Allí fui informado que debía esperar a un oficial de inmigración. Me dijo que tenía una limitante de viaje.
Ayer lunes, León Velázquez fue a Inmigración y Extranjería, donde no aparece como regulado y de donde fue remitido a las oficinas del Ministerio del Interior.
Ahí fue donde entonces me notificaron que estaba regulado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido explicaciones al gobierno cubano por las violaciones de los derechos a viajar de los periodistas de Diario de Cuba, entre ellos el caso de Manuel Alejandro. Mientras que el Washington Blade, especializado en temas de la comunidad gay, publicó el lunes una nota sobre el caso de Leandro Rodríguez. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de la América Latina, CADAL, explica las causas por las que la periodista cubana Luz Escobar fue impedida de viajar a la República Argentina, invitada por esa organización. Desde la ciudad de Buenos Aires informa nuestro corresponsal, Carlos Cabanacal.
La periodista cubana Luz Escobar no pudo viajar a la Argentina el último fin de semana, tal como Radio Martí lo informó con detalles. Las funciones que aquí cumpliría Escobar y las razones del impedimento de ese viaje son seguidamente explicadas por Gabriel Salvia, director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, en su sede de la Argentina.
CADAL invitó a la periodista Luz Escobar a realizar la cobertura de la Conferencia del Día Internacional de Acuerdo a las Víctimas del Totalitarismo, acá en Buenos Aires, a mantener intercambios con colegas periodistas, a visitar sitios de la memoria como el Museo de la ESMA y a dictar charlas en facultades de comunicación de periodismo. Y fue impedida arbitrariamente de viajar a Buenos Aires por el régimen cubano. Le dijeron que tenía prohibición de salida, lo cual viola el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y Cuba es un país que integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La conferencia que nosotros organizamos cuenta con el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. La Cancillería de la República Argentina fija entre su política exterior la defensa de la democracia y los derechos humanos. Y por tal motivo le pedimos al Canciller de la República Argentina, Jorge Forí, que convoque al embajador de Cuba para que brinde explicaciones por este tema.
Agregó Salvia que la notificación que hizo CADAL al canciller argentino incluyó copia a la Casa Rosada y al secretario de Derechos Humanos local. Esperan respuesta para esta misma semana. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
La Casa Blanca acusó este martes a China de utilizar tácticas de acoso en la zona del mar de la China Meridional y dijo que iba a resistir a la reciente escalada de esfuerzos de intimidación, tuiteó el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton. La reciente escalada de la China por intimidar a otros para que no aprovechen los recursos del mar de la China Meridional es preocupante, añadió Bolton. China ha sido acusada de desplegar buques de guerra, instalar armas en islas y embestir a embarcaciones pesqueras en ese mar rico en recursos, que es disputado también por Brunei, Malasia, las Filipinas y Vietnam. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, y entrando nuevamente en Al Duro y Sin Guantes, en esta ocasión vamos con el segmento del mundo del tenis. Y bueno, ayer Pepe pudo darles a ustedes las últimas noticias del mundo del tenis, de lo que había ocurrido en el fin de semana. No hay mucho que aportar porque las cosas están tranquilas, y cuando las cosas están tranquilas, ¿qué se puede compartir? El ranking de tanto de las mujeres como el de los hombres. Vamos a comenzar con el ranking de los hombres en el mundo del tenis, ¿no? En el primer lugar se mantiene el serbio Novak Djokovic. Estamos hablando de un jugador que tiene ya 32 años, pero aún con 32 años sigue manteniéndose en el primer lugar y sigue como uno de los fuertes, ¿no? Estamos hablando que los primeros tres jugadores en este ranking de la ATP son jugadores que tienen más de 30 años. Algo interesante, ¿no? Se mantienen ahí en un buen nivel, tanto Djokovic, Nadal y Federer. Novak Djokovic, como le acabo de mencionar, es el jugador con más puntos, ¿no? Y por eso está rankeado el número uno. Tiene un total de 11.685 puntos. Ningún otro jugador dentro del ranking masculino tiene más de 10.000 puntos. Es más, el que se le acerca es Rafael Nadal, que está en el número dos, y tiene apenas 7.945 puntos. O sea que Novak Djokovic tiene garantizado, a través de todo el resto del año, mantenerse en este primer lugar, independientemente de lo que pase, ¿no? Rafael Nadal, como les acabo de mencionar, está en el segundo lugar, tiene 33 años el español, y bueno, por detrás de él le sigue Roger Federer, el suizo, que tiene 38 años. Es el mayor de estos tres, ¿no? Y hay que darle, digamos, el mérito que se merece este jugador, ya que es mayor que todos los demás, y especialmente mayor que Rafael Nadal, que está en el segundo lugar, y mayor que Djokovic, que está en el primer lugar, y se mantiene ahí en el top 3, ¿no? En la cima de los primeros tres, con 6.950 puntos. En el cuarto lugar se encuentra Dominic Thiem. Dominic Thiem apenas tiene 25 años, o sea que todavía le falta mucho, ¿no?, por recorrer. Está en el cuarto lugar con un total de 4.925 puntos para este jugador de 25 años. En el quinto lugar está Daniil Medvedev. Estamos hablando del ruso. Subió, tres posiciones. Estaba actualmente en el octavo y ahora está en el quinto. Este es un jugador que apenas tiene 23 años y suma un total de 4.195 puntos. 23 años. Aquí están los que en un futuro van a estar entre los primeros tres, cuando ya se decida retirar Federer y también Nadal y Djokovic, ¿no? Aunque Federer es el próximo a considerar retirarse por los 38 años que tiene. Entonces, y más abajo, estos jugadores como Daniil Medvedev son los que apuntan a meterse entre los primeros tres en un futuro. En el sexto lugar está el alemán Alexander Zverev. Este jugador apenas tiene 22 años y tiene 4.005 puntos. Está empatado con Kei Nishikori, el japonés, que tiene 4.005 puntos, pero Alexander Zverev está por encima de él en cuanto a posición sexto. ¿Por qué? Porque Kei bajó dos escalafones. Estaba actualmente en el quinto y ahora está en el séptimo. Y por eso Alexander Zverev se mantuvo en el sexto y Kei Nishikori, el japonés, bajó del quinto al séptimo puesto. Estos jugadores que acabo de mencionar, del primero al séptimo, todos tienen más de 4.000 puntos. De ahí en adelante, el próximo, que es Stefanos Tsitsipas, el griego, tiene un total de 3,455 puntos. Él está en el octavo lugar de este escalafón. Stefanos Tsitsipas apenas tiene 21 años. Está joven, está, digamos, es el más joven del top 10, de los primeros 10 de la rama masculina. Es el más joven de todos ellos porque apenas tiene 21 años. El que más se le acerca es Alexander Zverev, que tiene 22, y Daniil Medvedev con 23 años. En el noveno lugar está el ruso Karen Kakanov, también otro jugador que apenas tiene 23 años. Él acumula un total de 2,890 puntos. Y cerrando el top 10 masculino está un español, Roberto Bautista Agut, que tiene 31 años. Y bueno, él subió un peldaño, estaba en el décimo primero y subió uno y está en el décimo ahora. O sea que él empujó hacia afuera al italiano Fabio Fognini, que bajó un escalafón y está en el décimo primer lugar con 2,510 puntos. Yo sé que de todas maneras ya el tiempo se consumió, pero ya si Pepe me lo permite, mañana doy entonces el de las femeninas. Sí. Y como siempre, les voy a cerrar diciéndole exactamente quién es el primer latinoamericano que está en el escalafón, ¿no? Dentro de los primeros 20, porque no hay un latinoamericano dentro de los primeros 10. Hay un español, pero no es de acá, de América. Entonces, el primero de América viene siendo Juan Martín del Potro, y claro, ha bajado 4 posiciones porque no ha participado, se está recuperando de una lesión, estaba anteriormente en el 12º lugar y ahora está en el 16º lugar con un total de 2,050 puntos. Estamos hablando de un jugador que tiene 30 años.
Y ganó un US Open.
Sí, señor, sí, señor. No hace mucho.
Wow,
no
hace mucho. Edemio. ¿Qué pasa?
Edemio.
¿Estás hecho?
Wow. Acuérdate que yo cubrí muchos torneos aquí. Lo conocí cuando comenzaba.
Bueno, el primer estadounidense es John Isner y está ubicado en el 14º lugar. Tiene 34 años y subió 2 peldaños. Estaba en el 16, que ahora es lo que ocupa Juan Martín del Potro. Y John Isner es el primer estadounidense dentro del top 20 de este ranking ATP masculino. Hasta aquí entonces, Pepe,
y ahora, el mundo del tenis. Muchas gracias. Viene ahora Rafael García Toledo con su sección olímpica. Le voy, Rafa.
Muy bien. Bueno, antes de entrar en el tema olímpico, quiero hacer una aclaración a los oyentes nuestros. El Guajiro hace un rato dijo, se refirió a que la pelota que está usándose ahora es viva y que el comisionado no ha podido demostrar que no es así, después de las aclaraciones que hizo Berlández. Ya yo el otro día me referí exhaustivamente a lo que es este tema y vamos a decir, yo expliqué que es, primero eso no es así, el comisionado no ha estado inhábil para contestar eso. La contestación de él ha sido muy 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 directa y muy precisa. La pelota no ha cambiado nada. Y la declaración de Berlández, que será muy buen piche, pero es un cretino haciendo declaraciones irresponsables, es una cosa idiota para el que tenga dos dedos frente y sea un poquitico de contra técnica. ¿Okay? Entonces yo creo que eso de decir que la pelota está vive ese lío, para repetir lo que hizo un pitcher, que un pelotero, ya me he referido a esto, será muy buen atleta, pero eso no quiere decir que tenga dos dedos de frente, ni que no sea un individuo, vaya, que hace declaraciones completamente irresponsables. Yo creo que es una irresponsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que cuidar lo que digamos, porque los oyentes nuestros se nutren de lo que nosotros sabemos, precisamente porque tenemos acceso a las cosas directas. Y sí, estamos en un país libre donde se puede conseguir toda la información. Entonces no lo podemos confundir. Muy bien, vamos a hablar un poquito de cosas olímpicas. ¿Okay? Le he estado hablando de los Juegos multinacionales que hay en distintos continentes, equivalentes a los de los Juegos Panamericanos de nosotros en este continente americano. Y evidentemente en esos países dirán que los Juegos Panamericanos son equivalentes a los europeos, a los transpacíficos o a los africanos, porque lo de ellos, el centro del mundo está allá para ellos. Bueno, empezaron hoy los Juegos en Marruecos, los Juegos Africanos del año 2019. Le conté además que estos Juegos los tenía que hacer la Guinea Ecuatorial, pero a última hora dijo que no los podía hacer. Le tiraron un día antes a Marruecos que lo hiciera Marruecos. Y dijo, sí, yo tengo las instalaciones y vamos a hacerlo. Y hoy, vamos a decir, en tiempo o hora de Marruecos, empezó
el desarrollo de los Juegos Africanos en Rabat, la capital de Marruecos, en un estadio prácticamente vacío. ¿Por qué? Pues la gente no sabía ni siquiera que esto iba a empezar, porque como le dije, ellos se enteraron última hora que iban a hacer estos juegos y aceptaron en unas condiciones bastante precarias. Aparentemente sí tienen las condiciones de hacerlo bastante bien, y siguiendo el tema de los juegos, que es la que sea juegos sostenible en escenario, que se puedan reusar de nuevo, que no haya problema de contaminación, etcétera, y en eso parece que lo han logrado desde el primer momento. Inclusive cuando prendieron la antorcha fue virtual, o sea, simplemente fue una proyección de un holograma que lucía que había una antorcha allí, pero ahí no había nada, ¿no? Pero para todo el estadio, la televisión, etcétera, salió la antorcha, pero fue virtual el hecho del encendido de la antorcha. Ok, van a usar 17 escenarios, 17 instalaciones, todas hechas, que están la mayoría en la ciudad de Casablanca, pero también hay en Yadida y en Kimiset, ¿ok? Que van a recibir los atletas, que por cierto, son bastante grandes, 7.000 atletas de 54 naciones, que van a competir en 26 deportes, ¿ok? O sea, estos no son unos juegos chiquitos, ¿ok? Ya se hizo el desfile con gran parte de esos atletas, todos no habían llegado, gran parte de esos atletas desfilaron en la ceremonia, desfilando primero Congo, que fue el último país que lo hizo en el año 2015, lo hizo en Brazzaville, la capital del Congo, hizo estos juegos africanos, y el último en la parada, como natural, fue Marruecos, que es el anfitrión aquí, y el príncipe Moulay Hassan de Marruecos dijo, hizo los juegos, los declaró abiertos con un discurso, y eso se terminó con una celebración del cumpleaños del rey Mohamed VI de Marruecos, que lleva 20 años como soberano y cumplir sus 56 años. Este es el hijo de Hassan II, el cual Pepe sabe que yo negocié con él para hacer un negocio con la Motorola, y no se pudo hacer por los ladrones, son la gente allá. Esa es la realidad de Marruecos. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Ese fue el que tú le dijiste, escucha, rey.
Sí, listen, listen king. Sí, y habían sacado la cuenta, muy rápido para que los oyentes sepan cuánto llevaba cada uno. Y llevaban por 117%, y yo no estaba en el negocio todavía, que era el dueño del negocio. Y llegué y le dije, mire, yo sé que ustedes saben mucho de números, los árabes no solo inventaron los números de ustedes, sino los de nosotros también, porque nuestros números que usamos en nuestra civilización son números arábigos, pero los números romanos en realidad no son muy prácticos, ¿no? Y yo le dije, ustedes saben más que nadie, pero ustedes quieren que me explique cómo es que estamos 117%, y yo todavía, que voy a tener un mínimo del 85% del negocio, no estoy ahí todavía. Naturalmente aquella cuenta no daba porque todo el mundo quería llevar un pedazo de eso. Muy bien, bueno, eso es lo que tenemos, Pepe.
Muchas gracias, Rafael. Como no hay tiempo para poner la próxima musiquita porque ya tenemos que entrar pronto en la polémica, sí les puedo decir que en este momento hay varios partidos que se están jugando en el béisbol de las Grandes Ligas. Filadelfia 3, Boston 2 en el cuarto inning. Cincinnati 1, San Diego 0 en el tercero. Kansas City 1, Baltimore 0 en el quinto, ambos eliminados. Washington y Pittsburgh empatados 0-0 en el cuarto inning. Seattle 2, Tampa Bay 2 en el cuarto. Mets y Cleveland empatados 2-2. ¿Cómo le estará yendo ahí a Yasiel Puig en ese partido? Miami 1, Atlanta 0.
Tiene una carrera anotada Yasiel Puig esta noche.
Muchas gracias. Milwaukee Cardenales empatados 0-0 en el tercero. Cachorritos 2, Gigantes 0. Acaba de comenzar. El resto de los partidos es más tarde. Y ya le mandé a el Papo Angels lo primero que me pidió sobre la serie Yankees-Boston, quién ganó, quién perdió, las fechas, el número del partido, asistencia y el box score, por si acaso le puedes dar clic y te aparece. No creo que puedas hacerlo en Cuba, pero te lo mandé de cualquier manera. Más tarde te mando lo otro que pediste sobre Alonso. ¿En cuántos jonrones Pete Alonso estableció el récord?
50. 40.
No, 40. No, ¿en cuántos partidos? Perdón.
Ah, no, no tengo la cifra.
Lo estoy buscando.
Sí. Bueno, el cubano G. González ya está lanzando por el equipo de los cerveceros. Ha lanzado 2 entradas, 1 boleto, 3 ponches. Así que hasta ahora no han conectado ningún sencillo. Hasta ahora bajó su efectividad a 3.67. 0-0 San Luis, primer lugar en la división central contra los cerveceros, comenzando el tercer inning.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a afilar el machete, ¿ok? Vamos a ponernos el casco, vamos a hacer en un sparring, el Guajiro Peña contra todo el mundo. Viene polémica con Víctor.
Bueno, vamos a entrar en materia prima y en esta ocasión se la vamos a dedicar a Pepe porque él fue el que me puso, digamos, ahí la cosquillita de hacer esta polémica. Vamos a poner las cosas en contexto y al final entonces le hago la pregunta a Edemio y a Rafael a ver si están de acuerdo con Pepe. Bueno, la NBA ha tenido un límite de 24 segundos para que cada ofensiva lance el balón desde el año 1954. Para comparar, la FIBA introdujo un reloj de 30 segundos en 1956 y lo cambió a 24 segundos en el 2000. La Asociación Nacional de Baloncesto Femenino tenía un reloj de 30 segundos originalmente y lo cambió a 24 segundos en 2006. La razón por la cual la NBA hizo el cambio fue porque tuvo problemas para atraer fanáticos antes del inicio del reloj de lanzamiento. La liga intentó varios cambios en sus reglas a principios de la década de 1950 para acelerar el juego y reducir las faltas antes de adoptar el reloj de lanzamiento. Un poco de historia en referencia al reloj de lanzamiento. En 1954, en Syracuse, New York, o Nueva York, el propietario de los Syracuse Nationals, ahora los Philadelphia 76ers, Danny Bilezone, y el gerente general Leo Ferris experimentaron con un reloj de 24 segundos durante un scrimmage, o sea, durante una práctica. Para hacer una historia larga corta, Bilezone y Ferris llegaron a convencer a la NBA para que adoptara el reloj de lanzamiento para la temporada de 1954-1955, una temporada casualmente en que los nacionales, ahora los 76ers de Filadelfia, ganaron el campeonato de la NBA. Pepe propone subir el reloj de lanzamiento a 30 segundos, o 32 o 35 segundos, y dice él que para compensar ese cambio, reducir los timeouts que utilizan los equipos.
Y los fouls.
Los fouls,
cuatro
exactamente.
Fouls fuera, no 5, ni 6, ni 7. No, sí,
me llamó tanto la atención que quería preguntarte a ti, Edemio, y a Rafa, pero comentando contigo, Edemio, ¿estás con Pepe? ¿Estás a favor de que se vuelva a cambiar de 24 segundos a más segundos y se había cambiado específicamente para atraer más a los fanáticos?
Rapidito, ¿cómo porque no? Adelante. A mí, yo siempre he pensado que parte del finés del baloncesto es justamente el dribbling y el pasar el balón. Esos pases de 40 yardas de cancha a cancha son bonitos de vez en cuando, pero yo quiero ver finés y hacer el pase entre las piernas y pasar por debajo de la espalda y pasar el bounce pass. Todo eso es muy bonito y es parte del deporte. ¿Por qué tú vas a cortar eso? Y demasiados fouls. Hay que cuatro fouls y afuera. Edemio.
Bueno, yo creo que lo que actualmente está en la NBA, en la FIBA, que es la Federación Internacional de Baloncesto, a propósito, China va a organizar el próximo Mundial ya muy pronto, y lo que está en el baloncesto femenino, me gustan los 24 segundos.
O sea, porque, ¿no te gusta lo que está proponiendo Pepe nuevamente?
¿Por qué? ¿Por qué? Uno que está adaptado a ver baloncesto, señores, y sobre todo ver postemporada y finales de la NBA, a veces 6 segundos es un mundo, ¿eh? A veces con 6 segundos se notan muchas canastas. Y llevarlo de 24, subirlo a 30, en el baloncesto parece una eternidad. Al menos a mí no me gusta, Pepito.
Que tú le estás diciendo, tú le estás diciendo a Pepe que él está pidiendo algo que hasta cierto punto él pide todo lo contrario en la pelota.
Sí. Él pide reducción en el béisbol y aumento en el baloncesto.
Te digo por qué. Entre más tiempo, entre canasta y canasta, 30 segundos, 32, menos duran los partidos de baloncesto. Fouls también.
Pero mi opinión, porque el tiempo se va rápido, me gustan los 24 segundos, es una eternidad de 6 segundos en el baloncesto. En el béisbol no, porque un bateador pide tiempo, el árbitro le dice algo, va para allá, para acá, y se toma 40 segundos, 50 segundos.
Entre más el balón está en movimiento, más rápido se va.
Hay que recordar, señores, que en la época de Michael Jordan, cuando ganó 6 campeonatos con los Toros de Chicago, faltando 6 segundos y perdiendo en Chicago hasta 3 por 3 y 4 puntos, Chicago ganaba.
Okay.
Quiere decir que 6 segundos en básquet es una eternidad. No sé qué piensa el Olímpico.
No, espérate, antes de pasar con Rafa, una de las razones también por la cual decidieron, digamos, achicar un poco el reloj de lanzamiento era porque las ofensivas con 30 segundos o 35 segundos mantenían mucho el balón y podían matar entonces al otro equipo que tenía que buscar el balón.
Pero eso es parte para de la estrategia. Entonces... Eso pasa en el fútbol también. Róbale el balón, si no te parece, róbaselo.
No, tenían que hacerle foul. Más pases. Tenían que hacerle
no,
faltas.
Entonces tú pasas más rápido para que no te cometan foul. Eso es parte de la estrategia.
Vamos a ver,
de,
dice,
a ver Rafa.
De la estrategia.
Bueno, que todo el criterio que hace Pepe no tiene nada que ver con el básquetbol.
Sí, sí tiene.
Eso, Rafa.
Yo entiendo lo que es el punto de vista, pero eso puede estar pensando en fútbol, etcétera. Esto es básquetbol. El periodo de eso se unificó precisamente para darle más ligereza al juego, ¿ok? Yo diría una cosa. ¿Cuántos fouls necesita un individuo para que salga ahora?
5.
Bueno, esto, yo no lo bajaré de 5 nunca, porque si no la mitad de la gente se va a quedar fuera completamente y se van a cohibir, además de hacer jugadas, que la mayoría de las jugadas más, vamos a decir, espectaculares, son arriesgándose un foul. Entonces, si tú te vas a arriesgar a un foul, tú no lo haces. Se yes. convierte eso en una cosa defensiva completamente. ¿Okay? ¿Y qué pasa con los 30 segundos? Mientras más segundos ponen, más chance tienen los tipos a agarrar la pelota y dejar que jugar con el reloj. Y yo no creo que se deba jugar con el reloj. Yo creo que se debe jugar en la cancha. ¿Okay? Ahora, cuando tú estás un poquitico arriba y tú tienes de esto, pues puedes estirar la cosa para que se acabe el tiempo. Okay, ese es el defecto de todos los deportes que no son béisbol, donde tú no puedes tirar el tiempo porque tiene que ser la acción es la que dicta, no el tiempo. Pero bueno, el caso de básquetbol, no, yo no creo. Yo no creo. Entonces, antes había una disparidad de muchísimas cosas. Todavía hay cosas que hay que arreglar entre el básquetbol internacional, la NBA, etcétera. Y poco a poco la NBA se ha ido imponiendo por practicidad y porque la gente va del básquetbol internacional, por ejemplo, los campeonatos de esto, etcétera, va a crecer, vamos a decir, a la NBA. Y lo llevan a 24 por eso. Yo no creo que se vaya a ir para atrás.
Olímpico, una pregunta. 6 segundos en baloncesto es bastante tiempo.
Sí, naturalmente. Esa sí. Es parte de
no, eso. A mí lo que me llama la atención, cuando Pepe me dijo esto, yo me quedé con la boca abierta porque Pepe es una persona de vanguardia, progresista.
¿Eh? El criterio de Pepe hay que respetárselo.
Pero no, claro, no, y se respeta. Y...
Pero no es eliminarlo, es hacerlo 30 o 32, no es eliminar el reloj, o sea, es otra cosa.
No, yo sé, es que me llamó la atención que anteriormente duraba gusta, 30 y lo cambiaron para agilizar, como dijo Rafa.
El balón en movimiento, ¿ok? Y me gustan los pases y me gusta el balón en movimiento.
El balón en movimiento, no está, perdona Pepe que te interrumpa. Pero al menos movimiento con 30 segundos, porque existe la cosa de dormirte con el balón, de llegar y decir, bueno, vamos a esperar que el reloj me salve aquí.
Pepe, si tú pusieras esto a votación a las nuevas generaciones, ¿tú piensas verdaderamente que tuvieras, sinceramente, el apoyo de las nuevas generaciones?
Quizás en los fouls, sí.
En los fouls, sí. Yo creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo en los fouls, ¿sí o no, muchachos?
No, Rafael,
yo no, yo creo que está bien de 5.
Ah, no, pero es que él había dicho reducir los fouls
a 4.
Si se sube... si se sube el reloj de lanzamiento de 24 a 30 segundos,
pero es lo
como
dice,
para compensar.
Es lo que dice el Olímpico y tiene razón, vaya, es mi criterio. Forzaría un poco a los estelares, a los 5 regulares, a estar jugando un poco presionado, porque 4 faltas a veces las cometen
claro,
en los primeros 15 minutos.
Así es,
15, 20 minutos.
Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo por ahora. Vámonos a unos promos, regresamos en 5 minutos con más deportes.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden las basuras y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Hoy en la descarga deportiva, Guajiro Peña, con tu permiso, tenemos puente familiar. Tenemos a Frank Ernesto Pérez Leiva desde la frontera México-Norteamericana. Y vamos a tener pronto a Rolly desde Cuba, desde Camagüey. Y vamos a hablar de varios temas. Pero Guajiro quería un minutico rápido.
Sí. Bueno, quería mencionar a ustedes que este año se festejó en clima de Juego de Estrella y había 5 latinos en el Aino de la Americana y 5 en la Nacional. Pero quería hacer un comentario rápidamente que Belende fue escogido para abrir el juego por 8ª vez. El señor pitchercito ese que dicen que es bastante bueno. Y no, la Liga Nacional no gana desde el año 12 cuando él perdió el juego en Kansas City y después de eso ha sido un desastre la Liga Nacional. Muy bien. 8 juegos seguidos para la Americana, sin contar lo que pasó. Okay. Pero el famoso el señor Carlos Santana se distinguió y Julito Martínez son peloteros que Arenado no hizo nada, pero Javier Vázquez, la Nacional, también jugó. Por cierto, que Javier Vázquez se ha convertido en uno de los mejores peloteros sí. en la Liga Nacional bateando sí. con los Cubs de Chicago. ¿Qué le parece, Suavecito?
Muy bien,
muy bien. Ahora sí, nos vamos con Frank Ernesto Pérez Leiva, que está en la frontera México-Norteamericana. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches.
Yo me acuerdo cuando hacíamos Puente Familiar y tú estabas en Cuba y todos participaban en el programa.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, por acá ustedes.
Ay, y te arrol... Ah, Michelle también está metido. Ah, ok. ¿Cómo están, caballeros?
Por acá también estoy yo, Rolly y Pepe. ¿Cómo están ustedes por acá?
Muy bien por acá, Rolly. ¿Ustedes?
Coño, qué bueno oír la voz de ustedes, Demio y Pepe.
Muchas gracias.
Para mí es un gran placer. Hacía años y pico que no podía oír las voces de ustedes.
Gracias. Ya sabemos por qué, sí.
Bueno, sí, bueno, agradecido. ¿Cómo están ustedes? A nosotros nos gusta más oír que aquí ahora, ¿sabes?
Agradecido de oír a Carrillo, dice mi papá Aníbal, que se preocupó mucho por mí, llamó más de 5 o 6 veces y enormemente agradecido.
Sí, tú sabes que a veces no llamábamos justamente para no meterte en más líos, ¿me entiendes?
Tú sabes que sí, que yo sé, y he pasado los años más difíciles de mi vida, papi.
Bueno, si tú te estás contento de oírnos a nosotros, imagínate cuán contento estamos nosotros de oírte a ti ahora.
Gracias, Rafael, gracias. Yo, al único que no conozco ahí, tú sabes, porque yo soy ya abeja guardia, 2009, 2010, al colombiano que está con ustedes ahora, que ya me enteré.
Ese es el novato del año, ¿sabes? Ese es el novato
sí,
del año.
Qué bueno, qué bueno. Yo soy abeja guardia, Pepe me decía que yo era la embajada, si tú te acuerdas.
Correcto, claro, así mismo. Claro. Bueno, vamos a hablar con tu hijo, Frank Ernesto Pérez Leyva, que está en este momento en la frontera, y luego tú nos das también tu punto de vista. Frank, buenas noches. Se te oye mal, estás pero bueno, vamos a hacer lo posible por arreglar eso. ¿Desde hace cuánto estás estancado en la frontera mexicano-norteamericana?
Estoy hace como, ya va a ser cerca de 3 meses. Acerca de 3 meses, y como decía mi papá, es una lástima que nos haya pasado cosas malas a partir del 12 de febrero del 2018, que lo tengo presente, que eso nunca se me va a olvidar, cuando injustamente metieron a mi papá preso.
Sí, sí, nos acordamos mucho de ese día, yo me acuerdo como si fuera ayer. Bueno, cuéntame cuál es la situación en la frontera.
La situación es difícil, hay demasiada gente y hay muy pocas posibilidades a veces de pasar, porque a veces no creen en miedo creíble, pero yo tengo una situación muy grande porque, como te comentaba, mi papá está preso en estos momentos y a mí, como dice el cubano, están arriba de mí atosigándome, me tienen la vida hecho un talco en Cuba.
Ya. ¿Cómo es el trato, Frank? Un saludo y un abrazo para ti y también para tu papá. Es Víctor quien te habla. ¿Qué tal es el trato? ¿Cómo te están tratando donde estás actualmente? ¿Qué tal es el trato de las personas que están ahí cerca de ti?
Bueno, el trato es como todo emigrante, a casi todos nos desprecian porque estamos buscando libertad y casi todo el mundo nos desprecia, pisoteándonos todo el tiempo, ¿entiendes? Es difícil, estamos pasando por momentos difíciles.
¿Cómo se alimentan o cómo tratan de alimentarse estando ahí, en esa situación?
No, estoy aquí en la ciudad de Reynosa, trabajando bien poco porque no nos dejan trabajar, porque somos emigrantes. Y entonces me mandan alguna ayuda y con eso más o menos tenemos que ir sobreviviendo.
¿Y el gobierno mexicano les da comida, les da un albergue, un lugar donde puedan hacer sus necesidades?
Bueno, en estos momentos donde estoy, que está la iglesia Senda de Vida, está llena, no podemos entrar la mayoría y estamos rentado en casas de alquiler aquí en la ciudad de Reynosa y es difícil todo.
Ya. Rolly, ¿cómo están las cosas ahí en Florida, Camagüey?
Ah, te escucho, Pepe, gracias. No, estoy bastante bien, Pepe. El mes pasado me dieron una libertad condicional. Tengo que seguirle firmando ahora casi 2 años más, hasta el 2021. Tengo que firmarle todos los días, todos los meses, en el tribunal de la Casa del Trabajo, porque ya te sabes, me han sentenciado, ellos me sentenciaron por 3 años. Entonces le cumplí casi 1 año y medio, desde febrero de 2018, entonces ahora me tengo que hasta 2021 seguirle firmando con libertad condicional, hasta ver si Dios quiere y no me acosan más, ni se la cogen más conmigo, o porque soy una gente tranquila. Tú me conociste personalmente.
Claro.
Que no busco problemas. Soy una gente, desde mi punto de vista, que no me meto con nada, ni me meto con nadie. Y entonces, si nada más que eso le ocurre, nada más a irme, porque cualquier bobería me pueden volver a, ellos llaman aquí, revocar, te revocan y te dejan todo el tiempo que me falta, sí. Me lo meten trancado hasta cumplir los 3 años, vamos, si Dios quiere, y no se meten más conmigo.
Sí, esa es una de las razones por las cuales nosotros no queríamos llamarte mucho, ni para que no te representara ningún lío a ti.
Sí, yo sé, porque tú sabes que yo nunca tuve miedo, tú sabes, en 2009 yo me comunicaba con ustedes y estoy muy contento porque muchas personas se comunican con ustedes. Hoy conversé incluso con Eric de La Habana, de Cojimar, y nos comunicamos, y Michelle Flay te da de vuelta.
Y está en línea, tú sabes que Michelle está en línea ahora mismo, quería saludar a ti y a tu hijo. Michelle, buenas noches.
Bueno, mi amigo.
Vaya, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Buenas noches, Michelle, compadre, que mi amigo está en línea. Usted es mi amigo, mi hermano.
No, tranquilo, aquí estaba escuchando y bueno, es verdad que bueno, uno tiene un momento difícil, pero tranquilo, para adelante, que usted verá que todo va a salir bien. Y en algún momento volverá a nacer la luz para ustedes.
Gracias, hermano, gracias.
Una preguntita para Frank Ernesto. Frank, ¿tú has hablado con algún abogado por ahí en México? ¿Has hablado con alguien de Estados Unidos o de la República Mexicana?
No he podido hablar con nadie, solamente tengo un número, el famoso número que me dan en la cola, esperar a que llegue para poder entrar y ahí exponer mi caso, que es bastante fuerte. Estamos pasando mi familia está pasando por momentos difíciles en la vida, en estos momentos.
Ya. Edemio, quería saber si habías llevado algún comprobante, algún papel, algo que diga lo que te pasó en Cuba, la situación de tu familia.
Sí, claro.
Sí, tengo como algunas cuantas citas que la policía cubana me ha citado y me ha amenazado, inclusive, como 4 o 5 citas de la policía.
Ya. Rafael, ¿algo que aportar?
No, estoy oyéndolo. Sí. Allá, muy contento con que podamos hablar con él.
Sí, claro, que lamentablemente no estamos hablando de deporte, que es el tema nuestro, pero yo considero que en este momento esto es muy importante y nosotros siempre hemos querido mucho a la familia Pérez allá en Florida, Camagüey. Y
lo que estamos oyendo para ver que dar la vuelta, a ver qué podemos hacer.
Sí, claro, nosotros no somos abogados, no podemos darte asistencia legal, pero sí por lo menos moralmente decirte que bueno, que sabemos lo que está pasando. Hoy me enteré por Pedro Corzo, da la casualidad, porque parece que alguien le dijo desde Cuba que tú estabas ahí en la frontera México-Norteamericana y para ponernos en contacto contigo. Él no tenía teléfono, por eso es que yo anuncié al aire que te estábamos buscando y, por supuesto, inmediatamente comenzaron a entrar los correos electrónicos. Víctor.
Qué bueno, Pepe, que hayan podido comunicarse con mi hijo y darle aunque sea esa emoción espiritual y ayudarlo aunque sea espiritualmente, que eso es muy importante para nosotros.
Y a mí, yo lo que puedo aportar aquí, Pepe, es lo siguiente, que a mí me gustaría ver que los gobiernos le pudieran proveer a personas como a Frank Ernesto Pérez Leiva, digamos, un asesoramiento legal, porque es una de las cosas que más necesitan las personas que están en esta situación, ¿no? Sin tener que cobrar por absolutamente nada, porque me parece algo humano. Es lo único que puedo aportar en un caso como este tan delicado.
Estoy de acuerdo. Y por eso le pregunté que se había hablado con un abogado, porque a veces el Estado, ya sea el Estado mexicano o Estados Unidos, manda abogados ahí para conversar con las personas, claro, para que cada uno exponga su caso uno por uno, porque cada uno tiene un tema distinto, un caso distinto, legal.
Sí, cada persona es un caso distinto, pero hasta ahora no nos han puesto un abogado, solamente ir temprano ahí a esperar que te toque. Asesorado legalmente no tenemos nada.
Sí. ¿Y aproximadamente cuántos cubanos están ahí contigo en este momento esperando en limbo, por decirlo así?
Cerca de 2.500 o 3.000 cubanos, sabemos aquí.
Ah, wow.
Y todos están reunidos entonces, digamos, ¿en qué? ¿En un campamento? ¿En dónde están ubicados exactamente? ¿En dónde están? Sé que están en Reynosa.
Sí, pero la mayoría está ubicado en una iglesia llamada Senda de Vida, pero está ya saturada, llena, y entonces la otra parte está fuera, a los alrededores, en casa, rentado.
Ya. ¿Y tienes conocimiento de algún cubano que ha logrado pasar la frontera, que haya logrado recibir asilo político o algo por el estilo?
No, no tengo conocimiento. Hasta ahora nos han devuelto a México, nos dan el número, entramos, y a los 3-4 días nos devuelven a México a esperar la primera corte.
Ya, o sea que están albergados en casas cerca de una iglesia.
Así mismo.
Ok. ¿Y las casas quién paga por eso? ¿El Estado mexicano?
Tenemos que ser nosotros mismos. Aquí nadie nos ayuda, tenemos que ser por nuestros propios medios.
O sea, ahí no llega un funcionario, un político regional del sector que les hable a ustedes. Para nada, ¿no?
No, acerca para de nada. Su situación.
Entonces, ustedes alquilan las casas de cerca de la iglesia y ustedes tienen que pagar el alquiler, básicamente.
Sí, básicamente pagar el alquiler, y las casas son vacías. Tenemos que comprar de todo, aunque sean colchones de aire para poder dormir, cocina para poder cocinar. Es increíble.
Ya.
Mucha gente de las casas, porque es demasiado, muchos cubanos, y entonces abusan de los cubanos para hacerse de dinero.
Lo que es la explotación.
Sí, esa misma situación pasó en Venezuela a principios de los años 60. Se alquilaban casas allí que estaban vacías, las dejaban, y en casas la mayoría estaban hechas tierra, y había que empezar a tratar de hacerlas habitables y vivir todo el mundo en comunidad ahí.
Y estar expensa, porque también México es un lugar inseguro. Aquí existe mucho la famosa banda, el tele. Es muy inseguro aquí también.
Una pregunta para Rory. Rory, ustedes están mandando asistencia, por supuesto, a Frank, porque si no, de otra manera, imagínate. Yo sé que las cosas están complicadas por ahí. ¿Cómo está la familia? Pepe, ¿tu papá, tu Pepe, hermano, todos por ahí bien?
Sí, bien. Primero te quiero saludar. No, gracias a la tía, Pepe, que tú sabes que Guajiro me recogió un viaje allá en Jayalía, en la 4 Belis. Guajiro me recogió en la casa donde yo paré allá, estuve como por allá, yo fui al programa con ustedes. La tía, gracias a la tía y el tío, están haciendo por él, son los que le están ayudando económicamente ahí en lo que pueden ellos, porque tú sabes, para acá nosotros sí, de ninguna manera podemos hacerle ya ninguna ayuda. La tía, gracias a la tía, lo está ayudando un poquito allá. Todo gracias a ella, que ella vive ahí en Jayalía.
Ah, bueno, ya veo.
El Guajiro, ¿sabes dónde? El Guajiro me recogió en el 2014, allá, cuando yo asistí al programa.
Me acuerdo muy bien cuando tú estuviste aquí con nosotros, claro, compartimos un programa.
En agosto del 2014, hace 5 años exactamente, ahora en agosto, no pude conocer a Rafael porque se dio vacaciones. Fue alguien que no pude conocer.
Es que Guajiro no me dijo para que no te pudiera ver, ¿sabes?
El Guajiro sí, sigue entero. El Guajiro ya en noviembre este año cumple ya 86 abril.
Sí.
Bueno, Michelle, vamos a meterte en la conversación, ya que tú fuiste uno de los arquitectos. Por ahí oí a Mr. Pérez.
Yo te quiero saludar un momentito.
Ah, sí, sí.
Bueno, Pepe, es Aníbal.
¿Qué tal, don Aníbal? ¿Cómo le va?
Bueno, figurado. No estamos muy bien porque la situación que estaba pasando primero y ahora esta otra. Pero bueno, yo siempre me acuerdo, yo hablé con Garrido unas cuantas veces, y le dije que nos manteníamos igual, que nosotros éramos los mismos siempre, y yo mi familia la cría así, que lo que no es, no es, ya, más nada. Y estamos pasando por trabajo, pero bueno, estamos luchando aquí, y agradecerle, saludar a Carrillo, saludar a todos ustedes, a Guajiro, al colombiano nuevo, que
muchas
no lo
gracias,
conozco.
Muchas gracias, Aníbal.
Nunca hablar con él.
No estás perdido nada, Aníbal, ¿sabes?
Es un placer, Aníbal. Desde acá yo le envío un abrazo cordial.
Don Aníbal, sí, me habían dicho que ustedes necesitaban... Tenemos retorno, feedback. Un par de implementos deportivos, si tú me estás entendiendo muy bien. Yo sé que tuviste una mala experiencia hace como 6 años con los implementos deportivos, pero si tú quieres lo podemos intentar otra vez. Sí, Rolly, que no te acerques al radio, dice el productorazo Carrillo. Si ustedes quieren, sí, aléjense del radio, le podemos mandar 2 implementos deportivos. Si ustedes se la quieren jugar otra vez, yo sé que la última vez no nos fue muy bien, pero no. Podemos intentarlo otra vez.
No, pasaron, bueno, ¿se acuerda de aquello que te mandé con un papel?
Sí, para sí, todavía lo tengo, sí, sí. Bueno. Muy lamentable, sí.
Y yo te decía, bueno, no metes eso para allá porque nos vamos a buscar otro problema y de todas maneras nos buscamos los problemas aquí porque decimos lo que pensamos, compadre, y esto aquí no se puede decir y yo voy a seguir diciéndolo.
Ay, Dios mío.
Oye, es importante resaltar la importancia de la libre expresión. Para claro las personas que están dentro de Cuba y pueden impactarse con estas ondas radiales, pueden escuchar una persona como Aníbal, una persona como Rolly, una persona como Frank, y son personas comunes y corrientes que no han hecho absolutamente nada malo. Son personas que buscan...
El problema es que yo oigo la emisora desde que estaba en Nico Quintana, o sea, cuando yo cogí algún con aquello, por Condo Cala creo que era el otro, hace muchos años ya. Sí. Y yo podía todos los programas de Grandes Ligas que podía, los jueguitos y eso quedaban, claro. Que no era igual que ahora. Entonces, llegaban muchas personas a mi casa porque nosotros éramos una gente muy conocida, alguna gente decía, ¿qué es esto? ¿Están loco? Y yo decía, bueno, yo estoy oyendo lo que yo quiero porque me gusta oírlo. Yo ya todos los programas, es lo que hago yo, y estoy trabajando todavía con 75 años y atrás de la casa. Que soy tapicero y pongo el radio, lo tengo al lado mío oyendo todos los programas, tempranito de mañana, el revoltillo que se murió casualmente, murió el Gordo, que era amigo de nosotros de aquí de Camagüey,
sí, señor.
Que trabajaba ahí en el emisor.
Sí, señor.
Así mismo, el Gordo de Oro.
Sí, y cada vez que se puede, pero ahora sí no es difícil porque ya los radios están muy malos. Ya. La primera parte del programa ya lo oí bien, pero ya la segunda no la puedo oír. Entonces yo... con el que me ha comunicado que me llama cada vez, unas cuantas veces me llama con Carrillo, ¿tú me entiendes?
Sí.
Y pasando de abajo, porque figúrate, Roladito Barraba que está aquí, yo vivo al lado de Rolandito, ya yo soy un viejo de 74 años.
Sí. Bueno, queríamos decirle a Frank Ernesto que le deseamos lo mejor, que se mantenga en contacto, que esperemos que se pueda resolver lo que está ocurriendo en México ahora, en que pronto una cosa u otra, pero que las cosas salgan bien.
Oye, muchas gracias, quería decirte algo, a ver cuánto que se me olvide, espérate, que Frank fue un atleta de alto rendimiento. ¿Me estás oyendo?
Sí, a perfectamente ver, bien.
¿Y qué tipo de...?
Era judoka, peso súper pesado, es más grande que Rolandito, 200 y pico libras.
Sí, lo comentó Rolandito aquí cuando estuvo en el show de una hora, sí, sí.
Ah, bueno,
sí.
Entonces fue subcampeón nacional antes de cumplir la edad juvenil, antes de cumplir fue subcampeón nacional. Lo quedaban de llevar para el equipo Cuba, pero parece que por todo el inconveniente, cuando el entrenador provincial de Camagüey fue allá, que el jefe del equipo quedó de mandarlo a buscar, no lo buscaron, y no, porque era el periodo especial, que la situación, e incluso todos los que perdieron con él en la competencia, lo pasaron para el equipo, y a él yo no. Yeah. O sea, que eso viene dando vueltas hace rato, no de ahora.
Yeah.
Y después lo cogió el servicio militar obligatorio, pues Carrillo me llama y le voy a explicar todas esas cosas que nunca se han explicado.
Sí. Bueno, tenemos que despedirnos por ahora, pero vamos a estar en contacto. Muchas gracias a Rolly, muchas gracias a don Aníbal.
Sí, bueno.
Y un abrazo a Frank Ernesto. Le deseamos lo mejor a él en nombre de todos nosotros.
Sí, claro que sí, claro que sí. También a Michelle, que estaba en línea.
Sí, Michelle es muy amigo de nosotros. Y no, todas las peñas de Cuba. Tú sabes que fueron 70 y pico, 80 peñas que crearon aquellos años.
Así es.
Bueno, un saludo de Guajiro Peña para todos ustedes, que la pasen de lo mejor.
Y quería decirle que Laura, que cumple el mismo día de él, que nos le celebramos el cumpleaños en Guajiro, le cantaba.
Ah, claro, me acuerdo muy bien. Wow.
Ya tiene 13 años. Y unos instrumentos que tú le mandaste unos libritos también.
Sí, sí, me acuerdo muy bien. Oh, wow.
Y hablaba y anunciaba que la llamaba a ti.
No, si ustedes eran nuestros embajadores.
7 años.
Sí, ustedes eran nuestros embajadores. Así que
seguimos siendo.
Sí. Bueno, un abrazo para todos ustedes.
Muchas gracias, un abrazo.
Lo mejor para Frank Ernesto. Damas y caballeros, oye, tenemos que seguir. Dime, rapidito.
No, pero ahorita quería despedirse de ti.
Bueno, un abrazo. Vamos a seguir hablando, pero tenemos que seguir porque hay mucha gente que está esperando ahora Béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, un saludo para José Marenco allá en Barranquilla, señores, nuestro gran amigo que, bueno, estuvo de visita recientemente en Valencia, la tierra de Fresquito. Yo también estuve por allá algunos días y, bueno, me encanta Valencia. Así que un abrazo para ti, José Marenco, ahí, en, a los amigos tuyos en Barranquilla y, bueno, a los colegas en tu emisora de radio ahí en Barranquilla. Un abrazo. Bueno, señores, nos preguntaba Papo Ángel en cuántos partidos conectó 40 jonrones el pelotero de los Mets, Pete Alonso. Fue en un total de 122 partidos. Y bueno, los cubanos ayer en las Grandes Ligas, porque ya se nos fue el tiempo, Soler se fue de 3-0, bajó a 2.57, Hosmer de 4-0, bajó a 2.87, Candelita disparó un hit en cuatro turnos, se mantuvo con 2.95, Jordan Álvarez disparó anoche su doble número 16, impulsó una, anotó una, llegó a 56 impulsadas y batea para 333. Yuli Gurriel disparó un sencillo, un doble su número 34, impulsó dos, llegó a 88, batea 306. Roberto Osuna, el cubano mexicano, anoche salvó su partido número 28, una entrada, un hit, dos ponches, bajó a 2.86. En tanto, Pitu Abreu se fue con su jonrón número 27, impulsó tres, llegó a 92, el único cubano con más de 90 carreras impulsadas, aunque a Gurriel le faltan dos solamente y Grandal de 3-1. Así que ya complacido Papo Ángel de lo que le preguntó a Pepito Lagallo. Y bueno, en estos momentos se está desarrollando el partido entre los Cerveceros de Milwaukee. Está lanzando el cubano G. González. Lo está haciendo muy bien hasta el momento. Ya le conectaron un sencillo. Y bueno, el Houston gana en el segundo inning. 5 carreras por 1. Hasta el momento Álvarez, un boleto y Gurriel de 1-0. Bajó a 305. ¿Algo más, Guajirito Peña?
Sí, señor.
¿Qué ibas a decir del partido de anoche? Pito Abreu, Pito Abreu.
Bueno, ¿qué quiere que le diga, mijo?
27 jonrones, señores. Sí. Tremendo paso ya.
Parece bolería, pero es cierto. Déjame decirle una cosa, que sucedió una cosa en la pelota. Hace como 5 años que un pelotero, oigan esto, ¿ustedes creen que en el Vampaya se equivoca en la calle?
Sí.
¿No?
Claro. Sí.
Bueno,
este mira, hombre, el de la Galarraga, el jugó perfecto y se lo echaron a perder.
No. Mira, hoy no pasaría eso.
No, pero el caso fue, es curioso, porque la pelota puede suceder todo. Un hombre con 2 strikes se fue para primera y el Vampaya le cantó a, y el bateador regresó para el cojado y lo entrevistaron y dice, no, si de todas maneras el piche me iba a ponchar. Con 2 strikes.
¿Oíste, Rafael?
Pero ¿por qué? No debía ser así. El otro día hice el cuento ese, ¿sabe quién fue? Uno de los peloteros favoritos míos que había jugado en Cuba, y hermana, el hijo de él estaba manichando en el Cleveland. Así que yo pienso que en el béisbol puede suceder. Y yo quería preguntarle a los muchachos que están ahí, ¿quién tú crees que va a ganar el campeonato de la Liga Americana?
Los
dicen
Yankees.
Todo el mundo
Yankees
que va a ser difícil.
Dodgers.
¿Y tú, Lacayo?
Sí, perdón, ¿quién me está hablando, Carrillo?
A lo mejor Pepito se va por el Houston.
No soy, aquí no son estos dos.
Hay una cosa, Pepe, que dijiste que es muy importante. Si hubiera sido ahora lo de juego perfecto, echado a perder, no pasaba. Porque lo hubieran, la tecnología hubiera hecho que se hubiera dado cuenta que la palla claro.
Correcto, estaba. Correcto.
Eso. Y no fue más nada después de Galarraga, realmente.
A Galarraga eso le llegó 3 años muy tarde, la tecnología 4 años muy tarde.
Exactamente.
Sí, es una pena. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más, no se preocupen. Regresamos mañana con otra edición de 2 horas de Al Duro y Sin Guantes. Por esta tu emisora favorita, Radio Martí, mantenga la sintonía. Vienen las noticias y luego Magdalena de Cuba, pero nosotros nos vemos mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos, muy buenas noches.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un moquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.